eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fee de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, baby, en eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Hear that? It's the call of the Crave. And when the Crave calls, you know what to do. Try the $5 bacon bundle, because the only thing better than a White Castle slider is a White Castle slider topped with crispy hickory smoked bacon. So pick any two of either the bacon cheese slider, 1921 bacon cheese slider, or chicken bacon ranch slider, and also get a small fry for just $5 with the $5 bacon bundle. White Castle. Follow your Crave.
Martita Higareda.
Jordi Rosado.
Quiero preguntarte algo que me parece bien interesante. Cuando pasó todo este asunto de no me lo vas a creer y que de repente empezó a haber muchos memes, que al principio parecían divertidos y luego empezaron a ser un poco, yo creo que molestos o complicados, porque en algún punto decían como si estuvieras mintiendo. Yo sabía que evidentemente no, pero la gente no lo sabía. Tú hiciste algo muy inteligente y fue recibir todo esto y le diste la vuelta. O sea, lo que tú hiciste en comunicación en general, en comunicación no verbal, en comunicación de imagen, en control de crisis, entonces fue darle la vuelta a una situación que parecía que te estaban atacando, que después todo el mundo se dio cuenta que era real todo lo que decías, pero le diste la vuelta al grado de que ahora hay campañas publicitarias, hay gente riéndose y cada vez hay mucha, mucha más gente que te ama y que te adora, y algunos inclusive que quizás no te conocían y hoy te conocen gracias a eso. Pero quiero preguntarte cómo lo hiciste, porque fue algo muy inteligente, muy maduro y que creo que todos podríamos aprender de esto.
No manches, Jordi. Bueno, primero, gracias por preguntarme eso, porque el otro día me lo preguntaste fuera de todo un mucho y descubrí que habían como varias diferentes respuestas. Una de ellas es que la primera es que al principio yo no estaba tan consciente de lo que estaba pasando. Esa es la realidad. Ah. Ok. Y entonces luego, cuando tuve un momento en donde realmente me puse a ver y empecé a descubrir que ya hasta estaban diciendo cosas que yo jamás había dicho, como si sí las hubiera dicho, sí tuve un momentito donde dije, ay, o sea, esto ya está feo, ¿no? O sea, ¿por qué? Ya ahora ya están diciendo cosas como si yo las hubiera, que había conocido yo a Madonna, que había conocido, ¿no? Y entonces al principio, o sea, en ese momento, me acuerdo que tuve una tarde donde dije, ay, ¿qué onda? O sea, ¿de dónde se volvió esto tan grande y qué está pasando? Y luego de ahí, como que sí, una parte de mí dijo, se siente muy injusto, ¿no? En un cachito de mí, me acuerdo que fue una tarde. Y tuve una conversación con mi amigo Omar Chaparro, que a Omar luego le va como en friega en sus redes, ¿no? O sea, dice Omar, le dije, a ver, Omar, cuéntame por favor cuál ha sido tu experiencia, ¿no? Porque yo por lo general, pues no estoy involucrada en este tipo de cosas y así, ¿no? Y me dice Omar, no, pues por mí, imagínate que hasta querían organizar una marcha en Reforma para que yo ya no hiciera películas. Yo, ¿qué? Me dice, sí, o sea, pues sí, o sea, y de repente llega un momento en que te das cuenta que pues lo que diga la gente de ti no significa que eso eres tú o no. O sea, ¿sabes? O sea, tuve una conversación muy bonita con él donde me dijo, pues al final de cuentas es la opinión de la gente y uno tiene que saberse disasociar de esa opinión, ¿no? Sabiendo quién eres tú, etcétera, etcétera. Colgué de esa llamada y me puse a pensar como en cosas de la vida, tal, tal. De repente me volví a meter y empiezo a ver las cosas y me empezó a dar una risa porque de repente las cosas que estaban diciendo se me hicieron ahora ya tan fuera de control y tan divertidas que me acordé de mi familia y de mi infancia y de cómo todos en mi familia tenemos ese tipo de sentido del humor. Y yo estaba atacada a la risa y dije, no manches, al final de cuentas, es que sí está muy chistoso lo que está pasando, ¿no? Entonces como que tuve un giro de 180 grados en el lapso de 2 horas. Sin reaccionar a nada, creo que es importante que cuando algo te afecta o te sientes de alguna manera, te tomes el espacio para sentirlo y no reaccionar luego, luego, porque sabrá Dios desde qué lado estás reaccionando, claro, ¿no? Entonces, del lado donde yo lo tomé fue ya, o sea, como que estaba yo más tranquila, me meto a redes, veo todo, me empiezo a atacar de la risa y atacada de la risa me ve Luis y me dice, ¿qué haces? Y le digo, es que no manches lo que está ocurriendo en mi país. Y le empiezo a enseñar y yo estaba, pero muerta de la risa, y me dice, Luis, te voy a grabar riéndote así, ¿no? Y yo, ajá, ok. Y así me dice, es que está muy chistoso que te estés riendo tú sola de lo que pareciera que fuera un bullying. Y le digo, pero es que no es un bullying, ponte a ver, dije yo. O sea, está muy chistoso, están muy creativos. Hay unos memes súper divertidos, los de Peso Pluma que me ponían hasta el pelito, ¿te acuerdas? O te lo ponían a ti.
Sí,
Jordi.
Sí, sí.
Y bueno, no, una tía, cosa se llevó a la otra. Ah, sí. Y entonces yo ya estaba pues atacada de la risa. Y entonces ahí platicando con Luis, dije, ah, pues voy a grabar ¿cómo se llama? Respuestas en TikTok.
Reacciones.
Pero porque yo me estaba divirtiendo, ¿sabes? Y porque claro, además una cosa que mucho es como a mí me educaron es, hay que saber reírte de ti mismo. O sea, de la primera persona que te debes de reír es de ti mismo, ¿no? Entonces,
claro,
es por ese camino fue, Jordi. Ya hice una respuesta muy larga porque sé que tenemos que arrancar nuestro episodio, pero...
No, pero ya arrancó, pero bueno, y eso está padrísimo. Pero fíjate qué lindo, yo rescato varias cosas de las que dijiste, pero una que me parece muy interesante es darte tu tiempo para poder sufrir o percibir las emociones que se está generando la situación. Dos, no contestar inmediatamente, darle tiempo a las cosas para, porque no sabes desde dónde vas a contestar, dejar que se enfríe un poco tu cabeza, porque eso nos pasa en las peleas, en las molestias, en los enojos, en tal. Y la tercera que decías es poderte reír de ti mismo y aceptar que algo puede ser chistoso, ¿no? Y que quizá tú solamente fuiste, que eso fue lo que pasó aquí, solamente fuiste el canal para que mucha gente desbocara su creatividad en cosas divertidas y entonces se volvió una situación que ya no hablaba de Marta, sino hablaba de la creatividad, de cómo puedes hacer algo chistoso como el encontré Puerto Escondido, ¿me explico? O sea, que eran juegos de palabras. Entonces me encanta, Marta. Yo creo que luego hay que hacer un programa completo de esto, de cómo le diste la vuelta, porque el reírte de ti, aceptar las cosas, entenderle y enfrentarlo y dar la cara, creo que es algo que a todos nos puede funcionar, porque no todo el mundo tiene un problema mediático o una situación mediática como esta, que la, como la que tuviste tú o como la que he tenido yo o Omar Chaparro, pero sí todo el mundo tiene problemas y de alguna manera las tres cosas que sí, acabamos de decir funcionan en lo que en los consejos que estás diciendo. Pero bueno, ¡ay, qué! ¿Arrancamos?
¡Arrancamos!
Pues hola, muchólogos y muchólogas, esto es de todos muchos, soy Jordi Rosado.
Y yo soy Marta Gareda y no me lo van a creer, pero ay, sí, ¿no?
Qué bonito.
Otra historia. Oye, también esa es la cosa, Jordi, que está muy padre. En las, o sea, el tipo de vida que tenemos nosotros y la cantidad de gente que conocemos, sí, después es como de, oye, pellízcame, esto me pasó, ¿no?
Sí, estoy completamente de acuerdo. Yo me acabo de ir ahorita a unos viajes muy pegaditos de Nueva York, Argentina, después Holanda, Madrid, Barcelona y todo en 17 días. Y pues digo, wow, pues me pasó todo lo que te puedo decir me pasó y, claro, y es difícil que la gente te crea, pero pues bueno, pues así es, ¿no? Pero bueno, oigan, les quiero decir que estamos contentísimos porque tenemos un tema bien interesante, un tema fantástico de cómo crear un verdadero amor propio. El amor propio tiene mucho que ver con la pregunta, creo yo, que le hice a Marta. Ese amor propio que tienes que tener para poder enfrentar una situación complicada, dolorosa, difícil, desde una situación mediática hasta un divorcio, desde una muerte hasta una corrida de trabajo, desde muchísimas cosas, ¿no? Desde tú mismo no saber dónde estás o qué tanto valor tienes. Y para eso me da muchísimo gusto recibir a una chica que pues de chica, sí, es chica, pero es una mujer muy preparada. Ella es Alma Lozano, es psicóloga clínica y de la salud, egresada del TEC de Monterrey, está terminando sus estudios de máster en psicología y en psicoterapia cognitivo-conductual, ha trabajado muchísimo también con la prevención del suicidio, es psicoterapeuta, evidentemente, para mucha gente, acaba de escribir un libro, conferencista, tuve la oportunidad de ser parte de este libro y poner un comentario sobre su contraportada. Y la verdad estoy encantado que esté con nosotros. Alma Lozano. Alma, ¿cómo estás?
Alma, bienvenida. ¿Cómo estás?
Muchísimas gracias por la invitación. Así como le decía, Para mí, este es uno de esos momentos de pellizquenme, esto está sucediendo. ¿Cómo les explico que yo en octubre estaba echándome sus relatos de terror y ahora estoy aquí? No lo puedo creer. Así que qué emoción. Muchas gracias por este espacio. Y justo eso que estaban platicando se me hace algo muy, muy valioso. Eso que dice tú, Marta, se llama resiliencia. El ser más fuerte de la adversidad, el salir adelante con todo y que el mundo te está echando hate y el ver el lado positivo de esta situación, creo que es algo que solamente las personas que son fuertes mentalmente pueden hacerlo. Así que yo te admiro y les aplaudo por todo lo que hacen por la gente todos los días. Gracias por el espacio.
Muchas gracias, Alma. Gracias por tus palabras. Qué bueno tenerte aquí. Qué padre. Ojalá te hayan gustado los paranormales que hicimos.
Lo mejor. No, hombre, me encantan. O sea, yo estoy tanto de escuchar cosas de terror, pero es que ustedes lo hacen tan divertido y la química que tienen es divertidísimo y me encanta. Ahí me tenían yo limpiando los platos y escuchando todo, así súper atento. Me encanta. Ah, y creo que a lo mejor ustedes no lo notan, pero ustedes pueden ser luz para personas que lo más lo necesitan en momentos de crisis, en momentos como los que vivimos en la pandemia, en momentos difíciles como lo que mencionabas de el divorcio y todo eso. Ahorita que acaban de pasar las fiestas decembrinas, son épocas que no para todos son felices y ustedes a lo mejor no se dan cuenta, pero pueden ser luz para esas personas. Así que muchas gracias por eso.
No, muchas gracias, gracias.
Muchas gracias.
Qué linda, muchas gracias. Oye, y yo creo que precisamente lo que dijiste está fantástico como para empezar y abrir el tema, ¿no? O sea, el amor propio. Primero me gustaría empezar, si están de acuerdo, en cómo se puede medir el amor propio. O sea, como para que todos los muchólogos y muchólogas, tanto los que nos ven en YouTube como los que nos están escuchando en audio en todas las plataformas, pudieran saber, ¿hay alguna manera, Alma, de poder medir o que cada quien se pregunte dónde está tu amor propio o no hay un parámetro?
Fíjate que es muy difícil poner un parámetro, pero podemos hacer un ejercicio, si me lo permiten, que me gusta hacer a veces con mis consultantes, que es algo que es muy sencillo y que lo pueden hacer en donde estén. Si no tienen dónde anotar, pueden hacerlo en la mente, como ustedes deseen. ¿Cómo ven si ustedes se ponen ahorita a pensar en algunos de los elogios que han recibido a lo largo de su vida? Puede ser cualquier tipo de elogios. Ay, que qué bonita sonrisa. Oye, que qué bonito tu sentido del humor. Oye, qué padre te viste. Cualquier cosa. Solo piénsenlo un ratito. ¿Ya se te ocurren algunos? Perfecto. ¿Ya? Ahora que ya tienes algunos en la mente, quiero que te pongas a pensar en si pudieras calificarlos del 1 al 10, ¿qué tanto te los crees? 1 siendo no me lo creo mucho y 10 siendo me lo creo demasiado.
Le voy a salir muy mal calificada.
¿Les parece esto? ¿No? Yo también no crean. A veces piensan que por ser psicólogos tenemos todo perfecto y la verdad es que no. Todos tenemos problemas también. Entonces, ya que pusiste una calificación, quiero que te pongas
en promedio, en promedio, ¿verdad, Alma? O sea, como con todas las cosas, porque hay cosas que te dicen que dices, esta sí, yo puedo decir, esta soy 10, y hay otras que te dicen, dices, uy, esta no estoy tan bien. O sea, hacemos un promedio de todas.
Saquen un promedio más o menos cómo van. A lo mejor es un 5, a lo mejor es un 8, a lo mejor es un 3, a lo mejor es un 4, lo que ustedes quieran. Pongan más o menos así un promedio cuánto se calculan, que se creen todos estos elogios que reciben. Ahora, yo les quiero preguntar, del 1 al 10, ¿qué tanto se lo creen ustedes, Marta, Jordi?
Híjole, yo como por ahí de un 6.
Ok, un 6. ¿Y tú, Jordi?
Ok. Yo fíjate que yo creo que yo antes estaba como... Sí, yo por eso pregunté el promedio, ¿no? Porque a mí hay diferentes cosas que me pueden decir y que unas que me creo y otras que me cuesta trabajo. Pero yo diría que un 8. O sea, yo me siento como en un promedio de 8. Pero sí estuve también... Yo estuve también en un promedio de repente de 6, 7, sobre todo por la seguridad personal. De repente me sentía muy... no merecedor de una persona, que las otras personas me hacían el favor de estar conmigo, me sentía que ellos, especialmente las mujeres en mis parejas, me sentía que la pareja me estaba validando, validaba mi, o sea, mi, pues sí, me generaba el valor que yo tenía, la persona con la que estaba, más que yo darme cuenta quién era yo. Ese es, yo creo que mi talón de Aquiles que más me ha, porque hay otras cosas que me dicen, oye, qué bonita sonrisa, y sí me la creo de 10. La verdad, por ejemplo, esa. Si me dices, ay, qué guapo, digo, bueno, esta chava, o sea, andamos o nos gustamos, porque dice, hola, guapo, ¿cómo estás, guapo? Tal guapo. Digo, no mames, o sea, guapo, Brad Pitt, ¿no? Guapo Leonardo DiCaprio. O sea, yo soy un güey normal que a ti te parezco guapo, pero así que me digas guapo, guapo, pues no he trabado, ¿no? O sea, ni a una película me ha invitado Marta. O sea, evidentemente guapo no soy.
Tienes que estar en mi siguiente película, ¿qué te pasa? Claro.
Bueno, obviamente hay cosas en las que a lo mejor no lo podemos creer más que en otras. Eso que dices, Jordi, es súper, súper valioso, porque evidentemente creo que muchos de nosotros, de los muchólogos también que nos escuchan, a lo mejor pasaron por algo parecido, que buscábamos esa validación por parte de otras personas, que pensábamos que el amor dolía, que pensábamos que solo cuando esa persona nos dijera que éramos guapas y guapos, entonces sí valíamos como personas, ¿no? Si nos ponemos a reflexionar, creo que de las cosas que más, por ejemplo, yo como psicóloga que veo en terapia, es este miedo a no ser suficiente, el miedo a que otras personas no vean lo valiosa que soy, que otras personas no vean lo brillante que puedo ser, lo bonita que puedo llegar a ser, ¿no? Es algo que muchísimos de nosotros podemos llegar a experimentar. Pero si nos ponemos a pensar fríamente, ¿qué tendríamos que hacer para demostrar que somos suficientes, no? ¿A quién le deberíamos de preguntarle? Te das cuenta que llega un punto donde no hay una persona que tenga que decirte que eres suficiente para que tú te lo puedas creer. O sea, te lo puede decir a ti, Martita, a Brad Pitt, y a lo mejor dirías, ay, ya, no me conoces, ¿no? Te lo podría decir tu mamá
y diría, es Brad Pitt, ¿qué onda?
Claro. Diría, y vas a hablar con tu mamá, no me lo vas a creer.
Sí, exacto. No, pero, o sea, y el rebozo así de, qué pena.
Te lo puede decir tu familia, vas a decir, no, me lo dicen nada más porque me quieren. Ahorita, Jordi, tú dijiste el ejemplo, claro, a lo mejor esa chava, yo salí con ella y por eso me dijo que era guapo, ¿no? Entonces, te das cuenta en que, de que no, oye, no tiene que, o sea, de que la única persona que tiene que darte esa validación eres tú, porque nunca vamos a sentir que somos suficientes si le damos ese poder a otras personas, ¿no? Ahora, con todo este tema que estábamos haciendo del ejercicio, yo les quiero preguntar, muchólogos, y a ustedes, Jordi y Marta, ¿qué cambiarían ustedes? ¿Quiénes serían ustedes si ese promedio estuviera a 10?
¿A 10? ¿Así tal cual a 10? Es que a mí 10 se me hace muy exagerado, ¿no? O sea, porque conozco personas que se creen lo máximo, pero en todo en 10 y dices, hazte para allá, ¿no?
A ver, pero esa sería una buena pregunta antes, perdón que te interrumpa, Martita. O sea, ¿10 es mal? ¿10 es exagerado, es presumido, es tal o no? ¿O 10 es tenerla perfecta?
Yo creo que muchas veces pensamos que una persona con alta autoestima es una persona que se cree mucho, ¿no? Porque creo que nos enseñaron, especialmente a lo mejor a ti y a mí, Marta, que éramos niñas, que una chava que veía el espejo de niña, de puberta, de adolescente, y que decía, ay, qué bien me veo, era algo muy raro.
O sea, mi mamá pasaba al ladito así de, no seas vanidosa, ponte a rezar, no sé qué haces. O sea, ajá, sí,
estábamos acostumbradas a vernos al espejo y a tener que buscar a fuerza algo que no nos gustaba en nosotras para encajar, ¿no? Porque la sociedad nos enseñó eso, nos enseñó a siempre estar buscando qué podemos mejorar, que si la nariz tiene que estar así, que si la cintura así, pero no, ahora ya no, ahora se usa que haya más cadera, ahora no, tienes que estar espiritifláutica para poder encajar. Entonces, yo me atrevo a decir que no debería de ser así, y que el hecho de que tengamos un 10 no es nada malo. Obviamente existe de 10 a 10, es verdad, o sea, hay personas que el 10 lo usan como un motivo de ser arrogantes, y hay personas que el 10 simplemente lo usan para poder cumplir sus sueños, cumplir sus metas, hacer esa película, animarse a hacer ese podcast, ¿no creen?
Sí, no, totalmente. Te iba a preguntar algo porque es algo que he estado viendo mucho últimamente en terapia, y era que descubrí, así como, ¿no? Jordi estaba hablando de esto, de la parte que venía como de sus inseguridades. Yo descubrí que parte de la validación que yo sentía en mi vida, y eso le ha pasado, a ver, coméntenos, por favor, mucho luego si a ustedes les ha pasado lo mismo, tenía mucho que ver con que qué tanto puedo yo ayudar o dar a las demás personas. Entonces, lo que eso ocasionaba en mí es que me ponía yo al último. Entonces, yo daba y daba y daba, ¿no? Pero me pasaba desde, Marta, te presento a tal amiga, y entonces a mí me encanta la gente. Entonces, ¿cómo estás? ¿Y qué onda con tu vida? ¿Y qué estás haciendo? ¿En qué proceso está? Y si la amiga me decía, ay, fíjate que estoy en una situación de que necesito, estoy viendo lo de mi visa porque no puedo, no sé qué. Yo luego, yo te contacto con un amigo que te puede ayudar, el no sé qué, tal, 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 tal. Y está bien, creo que es una cualidad buena. Pero de repente ya en trabajo, en terapia, me daba cuenta que si yo no sentía que los podía ayudar o dar algo, entonces no me iban a querer solo por ser yo, que yo necesitaba que dar algo a cambio. ¿Me explico?
Claro, creo que regresamos al mismo tema de no ser suficiente, ¿no? Que pensamos que tenemos que hacer y me echo una maroma y ahora, ¿así me quieres? ¿No? Perfecto, déjame me transformo. A ver, así, si hago esto por ti, ¿me quieres? Y ahí es donde llega un poco de, nos hace un poco de daño todas las ideas con las que crecimos, ¿no? Esta idea de el amor al prójimo, que el amor al prójimo siempre viene primero antes del amor propio. de que siempre tenemos que encontrar nuestra media naranja y entonces, solo entonces, vamos a ser felices, ¿no? Como que siempre nos enseñaron eso, que el vivir feliz para siempre era siempre acompañadas, siempre teniendo otra persona a tu lado, nunca estando solas, ¿no? Y hay una autora que no recuerdo su nombre, que decía que nunca se está sola, sino que se está en solitud. No sé si lo habían escuchado antes.
Ajá, sí.
No, yo
sí,
no.
Sí.
Que decía que el estar en solitud es como estar en paz contigo misma. Entonces a mí se me hizo algo súper bonito. De hecho, me lo dijo una consultante que no es grande, una consultante que es muy joven, y me quedé impactada porque dije, oye, qué bonito que las generaciones que nos siguen estén creciendo con esta nueva mentalidad de que está bien pedir una mesa para una, de que está bien si de repente te sientes con estas ganas de explorar el mundo tú sola, que no tienes que estar completa con tu media naranja para poder, más bien, que no necesitas completarte con tu media naranja para poder sentirte completa, ¿no creen?
Claro.
Sí, yo estoy de acuerdo completamente.
¿Cómo se le hace cuando, por ejemplo, ahorita yo dije un 6, no sé, a los muchólogos alguien diga un 5, un 4, un 6, un 7, ¿cómo se le hace para ir subiendo esta autoestima en ese caso, ¿no? Como, sobre todo si vivimos en un mundo en el que pareciera que lo que te muestran en las redes sociales es la cosa más exitosa del mundo, de todo mundo, ¿sabes? O sea, y entonces volteas a ver a tus amigos o volteas a ver a la niña con la que fuiste a la escuela y dices, mira, ella está haciendo esto, ella está haciendo el otro, mira qué bonito matrimonio, yo aquí soltera, mira qué padre, ¿a dónde se fue de viaje y yo no puedo salir? No, pues ella trabaja en no sé dónde y yo aquí estoy y me siento atorada en el trabajo en el que estoy. O sea, ¿cómo hacerle, sobre todo en un mundo en donde pareciera que tenemos tanto acceso a tanta información, que a veces mucha de esa información también puede ser en detrimento de nuestra propia autoestima, ¿no?
Sí, totalmente. Creo que ahora, creo que lo mencioné en mi libro, vivimos en una época en donde todo tiene un nombre, en donde todo lo puedes estar al alcance de un clic. Y creo que eso puede a veces ser un poco perjudicial para nosotros, ¿no? O sea, ahora una persona que se quiere mucho es arrogante. Ahora una persona que tiene problemas, que es tóxica en la pareja, ahora ya la etiquetan como narcisista. O sea, luego ya tenemos un nombre para todo y creo que puede ser muy bueno porque nos informamos más, pero también puede ser malo porque, híjole, la sobreinformación también puede ser muy abrumadora, ¿no? Ahora, claro que el despertar y todo el día compararnos con la mejor versión o la versión que otras personas quieren que veamos de ellos puede ser bastante abrumador. Y nosotros como creadores de contenido vivimos con eso todos los días, ¿no? Que la gente piense que nuestra vida es perfecta solamente porque yo puse que amanecí muy bien con mi perrita. A lo mejor ellos no saben que ayer me la pasé llorando porque ayer tuve un ataque de ansiedad, ¿no? Ellos no saben que a lo mejor para ti, Martita, todo esto que viviste fue algo muy complejo, que tú nada más te pasaste riéndote, pero la gente no sabe que a lo mejor te dolió, ¿no? Nada más nosotros mostramos lo que queremos que la gente vea de nosotros. Y creo que el primer paso para empezar a subir ese promedio tiene que ser el conocernos. El conocernos para poder dejar de compararnos con otras personas. No sé si se han preguntado, pero a mí me llama mucho la atención porque a veces pasamos tanto tiempo conociendo a una persona con la que potencialmente podríamos pasar el resto de nuestra vida y no lo hacemos con nosotros, que somos la persona con la que hemos pasado y pasaremos el 100% de nuestros días. ¿Por qué si en una date nos tomamos el tiempo de preguntar, oye, ¿cuáles son tus intereses? Oye, ¿cuáles son tus sueños? Oye, ¿qué te gusta? ¿Qué no te gusta? ¿Y por qué no nos detenemos y nos preguntamos eso mismo para nosotros, no? ¿Cómo me gusta amar? ¿Cómo me gusta ser amado? ¿Cuáles son mis límites? Oye, ¿cuáles son mis no tolerables, mis no negociables en un trabajo, en una relación? ¿No se han puesto a pensar en eso?
Está muy interesante eso. Tienes toda la razón. O sea, haces esas encuestas para los demás, a veces hasta con tus hijos, ¿no? Yo lo que tengo hijos, de repente te dicen, he ido a varios campamentos para conocer a tu hijo más, que te das cuenta que ni tú mismo te acuerdas ya de qué te gusta a ti o cómo eres y también con tus hijos. Entonces, o sea, me parece fantástico lo que estás diciendo, como empezar a ver qué me gusta, qué tal. O sea, no sé si haya o tú tengas en tu libro o en algún lugar este tipo de preguntas, pero está muy interesante podernoslas hacer, ¿no? Yo, pues como mucha gente, he ido pasando por diferentes estadios emocionales, ¿no? A veces mejor, a veces peor.
Oigan, si están buscando un nuevo celular, please, please, please no vayan y agarren la primera oferta que les pongan enfrente. AT&T le da sus mejores ofertas a todos. Sí, a todos, ¿eh? A ti que hablas toda la noche con tu pareja. Eres de los míos. Y a ti que sigues haciendo swipe para encontrarla. A ti que también tienes selfies con todas las celebridades y a ti que tampoco te creen que grabaste un video de un marciano. AT&T le da sus mejores ofertas en todos sus smartphones a clientes nuevos y existentes, porque conectar lo cambia todo. Las ofertas varían por dispositivo, sujeto a términos y restricciones. Visita att.com o una tienda para más detalles.
eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fee de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, baby, en eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles. Se aplican restricciones.
Y hace poco que terminé con una relación, me sentía tan bien conmigo, y esto nunca lo había hecho, que podía, dije, me voy a ir de fin de semana solo, solo conmigo, y me voy a ir a un lugar que es de superparejas, ¿no? Me fui a un spa que va todo el mundo así a relajarse. ¿Y sabes lo que hice? Dice algo muy chistoso. Dije, este fin de semana me voy a tratar a mí como trataría a una chica con las que me gusta salir. Porque yo la verdad es que soy sinceramente soy un buen conquistador. Pero la pregunta es, ¿podría conquistarme a mí así? Entonces, ese fin de semana dije, ok, me voy a ir de jueves a domingo para estar más tiempo conmigo, no poco, porque si viniera con la chava que me encanta, quisiera estar más días, no menos. Dos, me voy a consentir, me voy a dar mis masajes, voy a comer rico, voy a ponerme a leer, voy a caminar, voy a consentirme en todo. Y sí empecé a darme cuenta que me podía cuidar más a mí, porque antes yo también, igual que Marta, me la pasaba preocupado por todos los demás, menos por mí, ¿no? Y no sé, sí. A veces papás y mamás, en la parte económica nos damos cuenta, simplemente lo que te dicen, oye, ¿cuánto cuesta esta chamarra a ti, no? Por decirte algo, $2,000, o no sé, $50, perdón, $2,000, $2,000 pesos.
¿Qué chamarra tan cara?
Perdón, $2,000, o que te digan 50, $2,000 pesos, o $50, y tú dices, no, no juegues, está carísima como tal. Pero te dicen algo de tu hijo, oye, es que tiene que llevar esto, tal, tal, cuesta $2,000, sí, $2,000 pesos, sí, tal, todo sí, pero para ti no. Entonces te empiezas a dar cuenta, esos son símbolos de que no te estás dando valor a ti.
Totalmente, totalmente. Y quiero también recalcar algo importante. Eso que dices de que es bien importante hacernos estas preguntas y todo. Creo que eso es más importante porque a medida de que nosotros aprendamos a querernos y valorarnos, estamos enseñándole a las demás personas a que hagan eso por nosotros. Y el saber amarnos nos abre la puerta a saber de qué manera queremos ser amados, ¿no? Entonces, si nosotros con nosotros mismos estamos haciendo este tipo de dinámicas como las que hizo Jordi, de, oye, me voy a tratar como trataría una pareja. Oye, ¿sabes qué? ¿Por qué con otras personas siempre estoy dando y dando y dando y a mí no me puedo dar mis gustos, ¿no? Creo que cuando empezamos a hacer eso por nosotros, nos vamos a empezar a rodear de personas que hagan lo mismo por nosotros mismos. Y creo que eso es muy importante. Y por eso creo que es el primer paso para como ir subiendo nuestra autoestima, para ir subiendo ese promedio que tenemos en un 6, en un 8, el conocernos. Y también el hacernos cargo de nuestra historia, ¿no? Así como nosotros tenemos días muy lindos, también tenemos días que no son tan lindos. Y el hacernos cargo de nuestra historia y abrazarla nos empodera. Y el hacernos cargo de estas partes que a lo mejor nos avergüenzan, estas partes que a lo mejor no son todo luz, porque, siendo sinceros, yo no conozco a una persona que todos sus días de su vida sean puro luz. ¿No? Creo que no es funcional, no es adaptativo, no funciona, ¿no? Todos tenemos altibajos y claro. Creo que el abrazar esa historia y el reconocerla nos empodera. Y a veces no lo hacemos, ¿no? Por vergüenza.
¿Cuál sería un ejemplo de empezar a reconocer tu historia? O sea, ¿cómo sería? A ver, dinos.
Pues mira, por ejemplo, para mí el hacerme cargo de mi historia, algo que yo comparto mucho en mi libro, es el abrazar esta parte oscura mía. El año pasado me diagnosticaron con un cuadro ansioso depresivo y con un caso de TOC, de trastorno obsesivo compulsivo, como atípico. Atípico porque cuando uno piensa en TOC, piensa en orden, piensa en todo perfecto, en que ay, el vaso no puede estar así, tiene que estar volteado y ese tipo de cosas. Entonces, es lo que uno piensa cuando le dicen algo de trastorno obsesivo compulsivo. En mi caso es algo atípico, es algo muy diferente. Mi ansiedad se convirtió en obsesiones. Se convirtió en tener una obsesión y en tener que tener compulsiones, ¿no? Porque eso es lo que compone al trastorno obsesivo compulsivo.
¿Obsesiones como cuáles? O sea, por dar un ejemplo.
Obsesiones cuando... Es que mira, el trastorno obsesivo compulsivo se compone de dos cosas, las obsesiones y las compulsiones. Las obsesiones son ideas. Estas ideas que no nos podemos sacar de la cabeza, esos pensamientos intrusivos, ¿no? Un ejemplo que nos da en la universidad que es súper básico es, estoy a punto de dormir y tengo esta idea de que tengo que apagar la estufa, ¿no? tengo que apagar la estufa y si no me paro, entonces la casa se va a incendiar. Y si la casa se incendia, se va a morir mi perrita Conchita que adoro con todo mi corazón y va a ser mi culpa. Y si es mi culpa, entonces empiezas y no hay fin, ¿no? No puedes dejar de pensarlo. Hasta que haces una compulsión, que es una acción, ¿no? A veces la acción puede ser te levantas y apagas la estufa. Aunque, te paras a ver si sí está apagada, ¿no? Y en casi todos los casos ya estaba apagada, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa. En mi caso era algo un poco atípico porque mis obsesiones eran otras cosas. Eran miedos que tenía de, por ejemplo, ser cancelada, ¿no? Tener un problema mediático. Ay, equivocarme en una entrevista. Oye, decía algo mal dicho en el libro, ¿no? No citar bien algo en el libro. No sé, cosas así, ¿no? Y yo me encargaba yo tenía ciertas compulsiones con las personas que quería, ¿no? De decirles, oye, ¿me quisieras si alguien inventara algo de mí? Oye, ¿me quisieras aunque me cancelaran? ¿Me quisieras y estarías aquí aunque todo estuviera mal en el mundo? Eso era más o menos lo que a mí me pasaba, ¿no? Entonces, para mí el abrazar nuestra historia también incluía esto, ¿no? Porque a la hora yo escribí mi libro, tenía como esta idea de que tenía que ser como algo perfecto. Tenía la idea de que teníamos que hablar de lo que me decían en la escuela, ¿no? De, ay, tienes que hacer las paces con tu cuerpo. Oye, ¿cómo subir esta pirámide de la autoestima, etcétera, ¿no? Pero te has dado cuenta, bueno, yo por lo menos al escribir, y creo que yo también has escrito muchos libros y me puedas entender un poquito con esto, te vas dando cuenta que a veces entre más eres vulnerable, más llega el mensaje. Entonces, yo quería escribir sobre hacer las paces con tu cuerpo, pero de repente dije, más que hacer las paces con mi cuerpo, creo que primero tengo que empezar con abrazar estas partes de mí que no me encantan, aceptar esas partes de mí que no me encantan, que en mi caso era esta oscuridad, le digo entre comillas, porque te vas dando cuenta que la ansiedad no es mala. La ansiedad viene a enseñarnos cosas. Y fue en el momento en el que empecé a darme la oportunidad de escuchar esta ansiedad en donde empecé a cambiar muchísimo mi vida. Yo pensaba que mi ansiedad era como este enemigo que llegaba solamente en los momentos en donde yo era muy feliz. Y probablemente muchas personas que nos escuchen se podrán relacionar con esto, ¿no? Yo pensaba que la ansiedad era esta cosa horrible que nada más venía a afectarme. Pero luego te vas dando cuenta, y llegué a una conclusión con mi terapeuta muy, muy curiosa, que la ansiedad es como ese pariente tóxico, ese pariente que a veces es un poco imprudente y que no sabe comunicarte bien las cosas. Esa familiar que llega y cuando tú estás arreglada te dice, ¿cómo? ¿Te vas a poner eso? Y que sabes que muy en el fondo lo que quiere decirte es, oye, te quiero mucho, quiero que estés bien, quiero que estés cómoda, quiero que la gente no te critique, quiero que estés en paz, ¿no? Pero no sabe decirlo. Algo así funciona la ansiedad. La ansiedad no te va a decir, oye, valora tus amistades porque te han ayudado mucho. No, la ansiedad va a llegar y te va a decir, oye, no mereces las cosas buenas que te están pasando. No mereces a esas personas que están a tu alrededor. ¿Qué estás haciendo mal, no? Entonces tenemos que aprender como a ponernos como estas gafas, me gusta decirlo, y aprender a escuchar la ansiedad con lo que realmente nos está diciendo. Entonces, sí, me extendí un poco, pero creo que en la parte de hacernos cargo de nuestra historia y el abrazar esas partes de nosotros que no nos gustan mucho, tenía que hablar de ese tema de la ansiedad que nos acompaña y nos acompañaba más de uno de nosotros, ¿no?
Creo que también parte de abrazar tu historia tiene mucho que ver, y ahorita podemos tocar este tema del perdón, creo que es muy importante.
Claro.
Y otra parte de abrazar tu historia, o sea, fíjate que con mi terapeuta yo vi cosas muy parecidas que lo que tú estás hablando, ¿no? O sea, decía, ¿cómo ama a Marta y cómo le gusta que la amen? Y me acuerdo que cuando me hizo la segunda pregunta, ¿cómo te gusta que te amen? Yo me quedé como sin saber realmente las respuestas. Yo sabía cómo amaba yo, pero no sabía cómo me gustaba que me amaran, ¿no? O sea, es importante tener esta y hacer el ejercicio, les digo a los muchólogos, que saquen, o sea, literal, papel y pluma y escriban, ¿cómo me gusta que me amen, cómo me gusta amar? Y que empieces a escribirlo y te empieces a dar cuenta de que lo que a mí me pasaba es que yo tenía una completa disparidad en cómo me gusta que me amen versus las parejas que yo atraía a mi vida. Yo las amaba de la forma en la que yo las amaba, que era, ¿no?, muy bonito, muy esto, muy el otro, pero no era recíproco en la misma frecuencia, ¿no? Entonces, y sin embargo, yo ahí me quedaba. Y allí estaba, y ahí, no, porque yo tenía que sanar, no tiene nada que ver con las otras personas con las que estuviste, ¿no?
Hay una frase bien bonita que dice que aceptamos el amor que creemos merecer. que la dicen en el libro de The Perks of Being a Wallflower, que a mí me gusta muchísimo, y creo que define un poquito esto que estás diciendo tú, ¿no? A veces aceptabas el amor que tú creías que merecías, pero no era necesariamente lo que tú merecías, ¿no? Era lo que tú pensabas que tenías que tener en tu vida para ser suficiente.
Wow. Exacto. Me gusta la base que estás diciendo de, ok, acéptate. Y yo estaba pensando, a ver, ¿qué cosas me tengo que aceptar yo? ¿Qué cosas me he ido aceptando, no? Entonces, porque había cosas que me daban pena de mí, pena de mi familia, pena física, pena social, pena económica. O sea, muchas cosas que me han ido dando pena en la vida y que de repente sí creo que hubo momentos de que, a ver, esto es así, yo vengo de esta familia, yo soy esto, yo soy tal. Y no es ni más ni menos, simplemente así. Y también me acuerdo que hubo una época donde ponía como culpas, ¿no? Bueno, no es que mi papá tenía problemas de alcohol y por eso yo soy así. Bueno, es que tal, sí, yo soy muy ansioso, pero ¿por qué tal? Y de repente dije, a ver, ya, la chingada, o sea, no soy ansioso porque si mi papá tenía alcoholismo, si por mi mamá tenía tal. O sea, soy ansioso porque yo soy ansioso, soy un cuate muy, muy activo, ¿no? Hace poco lo platicaba con mi pareja y le decía, oye, es que yo soy un cuate que todo el tiempo necesito como estar en diferente actividad. Y entonces de repente me caché poniéndome pretextos, ¿no? Bueno, porque esto, porque otro, dije, no, a ver, no, porque soy así. Y me gusta ser así, y disfruto ser así, y cuando ya entiendes, como dices tú, si estás diciendo, ok, ese es mi cuerpo, a ver, Jordi, mides 1.68, punto, no vas a medir más, es más, con los años vas a ir midiendo menos, ¿me explicó? O las cosas que vamos diciendo, a ver, eres muy bueno en esto, pero en esto tienes áreas de oportunidad, o en esto eres malo. Pero eso que en eso soy malo no me hace una persona mala. Solo me hace una persona con ciertas características en las cuales soy mejor en unas cosas que en otras. Pero así somos todos los seres humanos. O sea, si tú volteas a ver a la más guapa, igual y se siente que no es muy práctica. Al más inteligente, igual se siente que no es cool. Al más cool, igual se siente que es el más millonario del mundo, pero se siente que no es nada sociable y que la gente lo odia. O sea, todos tenemos algo, pero sí creo que el que se siente bien consigo mismo, me encantó cómo empezaste, es acepta quién eres. O sea, sin pretextos, sin poner culpas, sin decir yo por eso. No, yo soy esto. Yo Marta soy esto, yo Jordi soy esto, yo Alma soy esto. Y creo que a partir de eso, a mí me ha costado de repente por momentos de mi vida trabajo verme en el espejo, ¿no? O sea, yo soy también muy especial con el rollo de bajar de peso. Yo subo muy rápido y bajo muy rápido. Y si de repente hay veces que de repente me cachaba que no volteaba a ver al espejo porque no me gustaba ver si tenía una lonja. Y de repente digo, güey, o sea, y me cuesta trabajo. De repente digo, a ver, vete, así, esta es tu lonja, güey, y es una lonja chingona, y es una lonja porque trabajas como loco, y es una lonja porque tú no bajas tanto de peso como los demás, y es una lonja porque pues no vas al gimnasio, y pues no vas por otras cosas, no vas tan constante, sí voy, pero no vas tan constante. Bueno, ese soy yo, quiérete. Y sí, me encanta, como digas, como el primer escalón, ¿no?
Sí, totalmente. Sí, sí. Y creo que, bueno, ahorita que decías eso de la lonja y todo eso, me parece algo muy valioso que lo veas así, porque a ver, obviamente todos tenemos cosas que trabajar. Todos tenemos áreas de oportunidad y eso es bien importante, no caer tampoco en, ay, bueno, mira, a lo mejor soy muy floja y siempre voy a ser así porque así soy y ni modo. Tampoco caer ahí, pero sí poder aceptar estas partes de nosotros que, bueno, que no podemos cambiar, ¿verdad? Hay partes de nosotros que no podemos cambiar. A lo mejor, mira, mi nariz, no sé, a lo mejor no me encanta mi nariz, pero me ayuda a oler las flores, me ayuda a oler el olor de cuando acaba de llover. Y eso me encanta, ¿no? Mis brazos, a lo mejor mis brazos no me gustan, pero me permiten abrazar a la gente que más amo. A lo mejor mis dientes no me encantan, pero los muestro solamente cuando alguien dijo algo divertido, ¿no? Entonces, creo que el empezar a ver ese contraste de las cosas que no nos encantan nos ayuda mucho. Ahorita dijiste, Jordi, ¿sabes qué? Me veo al espejo, pero digo, oye, la verdad es que estoy trabajando muchísimo. Y ¿sabes qué, Jordi? Creo que estás haciendo lo que puedes. Yo no conozco a alguien que no está haciendo lo que puede. No conozco a una persona que diga, ay, no, yo nada más estoy por la vida porque sí. Todos hacemos lo que podemos con las herramientas que tenemos. A veces tenemos mejores herramientas, a veces tenemos mejores circunstancias, a veces crecemos con más privilegios, pero todos hacemos lo que podemos. Y eso creo que es algo muy importante y creo que nos llega a nuestro siguiente escalón, ¿no? Que es el, tenemos que cambiar nuestro diálogo interno. Me acuerdo muchísimo cuando yo estaba en prepa que leí un libro, no, en carrera, no me acuerdo, que estaba leyendo un libro de Walter Rizzo que se llama Enamórate de ti, probablemente lo hayan leído, muy bueno, muy bonito, Y me acuerdo que algo que me quedó marcado por siempre fue que él hablaba sobre el diálogo interno y la importancia que tiene nosotros. Porque claro que importa la forma en la que nos hablamos, ¿no? A veces nos hablamos tan terrible a nosotros. Ay, eres una mensa. Ay, no estás bien fea. Ay, ¿cómo se te ocurre? Ay, no, qué tonta. Oye, te equivocaste. Siempre es así, ¿no? Y Walter hizo lo que él menciona es, a ver, podemos empezar cambiando pequeñas cosas, ¿no? Porque no significa que no nos equivoquemos, no significa que no la reguemos a veces, pero podemos decir, oye, a ver, actué de una manera tonta, pero eso no me hace ser una persona tonta, ¿no? A ver, claro que me equivoqué, pero eso no me hace ser a mí una equivocación. Obviamente sí, me manché y no me veo profesional, pero oye, eso no me hace ser a mí una persona poco profesional, ¿verdad? Entonces el empezar a hacer esos pequeños cambios nos ayuda muchísimo a mejorar el diálogo interno. Y algo que yo también les quiero invitar a los muchólogos es que empezamos a practicar. Cuando empecemos y nos notemos a nosotros mismos hablándonos de una forma negativa, hablándonos de una forma dolorosa, de una forma hiriente, yo los quiero invitar a que busquen en sus contactos a la persona a la que más quieren. Tú, Jordi y Marta se pueden escribir entre ustedes porque sé que se quieren muchísimo, a lo mejor se pueden escribir y puedes ponerle lo que a Jordi, por ejemplo, tú, Marta, le podrías escribir lo que te estabas a punto de decir a ti. ¿Se lo mandarías?
Claro. O sea, yo escribírselo a él como si se lo dijera a él.
Ajá.
No, pues claro que no.
Claro que no lo harías, ¿verdad?
Claro que no.
¿Por qué?
Sí, claro que no. No, pues ¿por qué no? Porque lo quiero mucho.
¿Y por qué no lo hacemos con la persona que deberíamos de querer un poco más, que somos nosotros, no?
Sí. El otro día me pasó.
Wow, perdón, está buenísimo.
El otro día me
perdón.
Pasó, Alma.
Está muy fuerte.
Está buenísimo, está muy fuerte. Me escribió una amiga mía que se llama Mari y me dijo, Mari, mándame una foto, la foto que nos tomamos juntas, ¿no? Entonces le mando la foto y me contesta, no manches, me veo como de 80 años. Y le escribí yo de regreso, ay, Mari, ¿por qué le hablas
Oye, ¿le
tan
dijiste,
feo a mi
pues
amiga?
Pues claro, porque tiene 78, ¿no?
No. le escribí, ay, Mari, ¿por qué le hablas tan feo a mi amiga? ¿No?
Ah, eso es bueno.
Y me contestó, Martita, muchísimas gracias por lo que me acabas de decir, ¿no? Y yo, te ves muy guapa, no le hables feo a mi amiga, ¿sabes?
Eso es una muy buena estrategia también, es muy parecido a lo que hace con tu mente, o sea, es como, a ver, espérame, ¿por qué estoy a punto de escribirle eso a alguien que quiero mucho, no? ¿Por qué si no lo haría con alguien que considero mi hermano, lo haría conmigo? ¿Por qué si no lo hago con mi mamá? ¿Por qué si no se lo escribiría a mi mamá o a mi pareja? ¿Por qué si me lo diría a mí, verdad? ¿Qué hice yo para merecerlo, no? Pues es como, a veces pensamos que nosotros somos la excepción, ¿no? Como que, ay, pero es que no, a él lo quiero mucho porque es mi amigo. Oye, sí, pero ¿y tú? ¿Por qué tú deberías de ser la excepción?
¿Y a ti por qué? Claro, es que también toda la bondad, la compasión, la camaradería que tenemos con nuestros amigos no la tenemos hacia nosotros. O sea, si un amigo llega con nosotros y nos cuenta algo vergonzoso de su vida, no le decimos, ¿qué te pasa, imbécil? ¿Cómo es posible? ¿Cómo que lo escuchamos? ¿No? Si eres un buen amigo y le dices, sí. No, hermano, siento mucho que te sientas así, pero mira, también entiendo que es porque esto te pasó, porque esto en ese día estabas así y asá, ¿no? O sea, como que encuentras. Y cuando se trata de nosotros, no tenemos tanta compasión. A veces somos unos jueces durísimos.
eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fee de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, baby, en eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Let go with Eggo. Existen dos tipos de personas en el mundo. Los que prefieren un desayuno dulce con frutas, dulce de leche y un jugo de naranja. Y los que prefieren un desayuno salado con chorizo, huevos rancheros y un café. Pero sin importar qué tipo de persona eres, hay algo que a todos les va a gustar. Los crujientes y esponjosos Eggo Waffles. Ya sea que te guste un desayuno salado con huevos o salsa picante encima de tus waffles, o seas más dulcero y los prefieras con mantequilla y miel. Encuéntranos en el pasillo de desayunos congelados. Lego with Eggo.
Sí.
O como lo que decía Jordi al inicio, creo que Jordi al inicio decía, es que a veces siento que era, bueno, yo sentía en el pasado que era como una carga para otras personas. Y te das cuenta que, a ver, un amigo tuyo, si te dice algo que le duele, jamás sería una carga. ¿Por qué tú sí serías una carga, no?
Claro, sí, fíjate que algo que está bien interesante es pensar, ahorita que dijiste, ¿por qué te hablas así? A mí algo que me ayudó mucho en la vida fue algún día que alguien me dijo, me hizo ver que es normal del ser humano tener errores. O sea, yo soy muy perfeccionista y yo creo que mucha gente somos perfeccionistas. Y si no somos hacia afuera, sí lo somos muy duro hacia adentro. Entonces, somos unos jueces tremendos, ¿no? Yo soy un juez conmigo terrible. Y si yo voy haciendo como notas de las, yo he tomado muchos años terapia y he tenido pues quizá tres grandes terapeutas en mi vida porque por alguna razón he tenido que cambiar. Y he ido haciendo mis notas de todos los años. O sea, yo tengo notas de los últimos 20 años de lo que he ido aprendiendo por cada mes, mes y medio, ¿no? Y de repente cuando me siento mal o siento que algo está complicado, me regreso a ver qué notas tomé. Y algo que me he dado cuenta que siempre sale, que ha salido casi siempre, es este asunto de que me dolía mucho darme cuenta que me había equivocado, que era muy duro conmigo. Hasta que alguien me dijo, a ver, el ser humano se equivoca. Es la esencia del ser humano equivocarse, regarla, hacer algo mal. O sea, date chance de equivocarte, festeja que te equivocaste, entiende que te equivocaste, pero no te regañes, ni te castigues, ni te lamentes, ni te latigues por castigarte. Es, perdón, por equivocarte. O sea, lo que nos diferencia de, o sea, el perro va a saber ir siempre a hacer pipí en la misma esquina, el orangután va a saber. Lo que nos hace la diferencia de ser racionales y no racionales es que el hombre se equivoca y al equivocarse aprende cómo hacer cosas mucho más allá de lo que una memoria, perdón, más bien un cerebro animal que no es racional no podría hacer. O sea, el equivocarse es aprender a subir escalones. Entonces me dijo, cada vez que te equivoques, entiende que todo el ser humano nos equivocamos, que eso te hace ser humano. Entonces no te enojes, no te encabrones, no te malviajes, no te bajones, no te entristezcas. Solo di, me equivoqué porque soy humano y todos los humanos nos equivocamos. Y entonces ahora, ya cuando me equivoco, te lo juro que ya me siento mucho más tranquilo y pienso eso y a mí me ayuda, y me ayuda con mi seguridad, con mi autoestima y con mi diálogo interior. Como dices, Alma, o sea, es como, pues sí, me equivoqué hoy, pues sí, ok, hoy me fue mal en la entrevista, hoy me fue mal en la conferencia, hoy la regué, hoy dije palabras que no sabía, hoy dijo una tontería. Pues sí, porque soy persona como todo mundo y hoy me equivoqué.
Creo que la diferencia es que ustedes están como bueno, también yo no estoy tanto en el ojo público como ustedes, pero seguimos en plataformas, en redes sociales, en donde en cualquier momento alguien te puede hacer ver ese error. Entonces ese es el motivo por el cual a veces nos puede costar tanto equivocarnos, porque estamos en el ojo público y pensamos que cualquier cosita ya es cancelable y vivimos en la cultura de la cancelación, ¿no? Entonces cualquier cosa que digamos, divertida o no divertida, a veces alguien lo puede utilizar en nuestra contra, ¿no? Entonces, creo que hay muchas cosas de nosotros mismos que, de las cuales a veces no quisiéramos acordarnos, que nos dan pena, que decimos qué oso, por qué dije esto, pero regresamos a lo mismo de el hacernos cargo de nuestra historia y cómo a veces el ver esos matices de nosotros nos empodera, ¿verdad? Porque no somos la misma persona que éramos antes. Y eso es lo maravilloso de ser seres humanos que se equivocan, que de los errores vamos evolucionando, que de los errores vamos aprendiendo y vamos cambiando y adquiriendo nueva información para empezar nuevamente, ¿no? Entonces yo les puedo decir, a ver, por ejemplo, yo cuando estaba en la prepa me acuerdo más de las cosas que me saqué mal en los exámenes que de las veces en las que me fue bien en los exámenes. Me acuerdo perfecto que una vez me hicieron una pregunta de, oye, el estado de México, que esto y aquello, y yo me acuerdo que me la saqué mal, pregúntame si ya se me olvidó, por supuesto que no. Entonces, creo que muchas veces nos aferramos a esos errores pensando que nos definen, pero lo que nos define es cómo regresamos después de haber cometido ese error. Es qué hacemos para enmendar ese error, es en quién nos convertimos después de ese error, ¿no creen?
Sí, sabes que creo yo también, pensando en esto como de los jueces muy grandes que tenemos, también puede venir mucho de nuestra infancia y de cómo, o sea, qué tipo de papá y de mamá tuviste. En mi casa, por ejemplo, y muchos se van a sentir identificados, es que era como siempre tienes que tener dieces, a fuerza tienes que sacar dieces, ¿no? Eso era tu trabajo, tu único trabajo como niño. Y entonces no había necesariamente mucho premio si sacabas dieces, pero si sacabas un 8, olvídate. Entonces eso hace que, claro, en muchas cosas en la vida te vuelvas una persona como que quieres ir rumbo hacia la excelencia, tal cual, o sea, tu trabajo, cómo lo entregas, cómo eso, pero también te hace que te generes una ansiedad muy grande. O sea, por dentro,
por querer que todas las cosas te salgan excelentemente bien. Y para mí fue un descubrimiento igual que con Jordi, y decir, no, espérame, o sea, soy humano. Está bien, pues aquí sí me equivoqué. Era muy buena yo para pedirle perdón a la gente si yo me equivocaba en ese sentido, pero para darme perdón a mí misma no era tan buena.
Es lo más difícil, perdonarnos a nosotros mismos, ¿no? Porque pensamos que sí, claro, podemos perdonar a otras personas, pero nosotros somos la excepción, ¿no? Oye, y justo con lo que decías me hizo algo súper, súper interesante, porque efectivamente la forma en la que nosotros nos tratamos muchas veces también viene de la forma en la que crecimos, ¿verdad? La forma en la que nos amamos y amamos a otras personas viene también a veces de lo que vimos en nuestra infancia. Y es algo súper interesante, porque también nosotros vamos por la vida con ciertas frases con las que vamos entendiendo el mundo, frases que a lo mejor en algún momento nos dijeron nuestros padres, frases que en algún momento nos dijeron nuestros cuidadores principales, nuestros maestros, nuestros, lo que quieras, mentores. Y esas frases nos las aprendemos a veces, ¿no? Frases como, tienes que ser siempre la mejor, o no me importa lo que hagas mientras siempre seas feliz. Que son frases muy bonitas, que suenan muy bien y todo, pero que están llenas de significado y llenas de una carga que vamos llevándolos a la vida y que, oye, no, ¿cómo vamos a ir por la vida con esa carga de, oye, yo no soy un 8, yo tengo que ser un 10, ¿verdad? Porque si soy un 8, entonces no soy suficiente. Si tan solo fuera un 10, sería suficiente, ¿no? Entonces, eso lo vamos trasladando a ciertas cosas. Empezaste a lo mejor con las calificaciones, pero es probable que después en tu vida lo hayas traducido a tus parejas, lo hayas traducido a tus amistades, lo hayas traducido a tu aspecto físico, ¿no? Entonces, por supuesto que tiene muchísimo que ver la forma en la que crecimos y todo lo que nos dijeron nuestros padres. Y lo interesante aquí es cuestionar esas frases con las que crecimos, cuestionar de dónde vienen, ¿verdad? Porque también es bien importante, así como nosotros hacemos lo que podemos, también nuestros padres hacían lo que podían, ¿verdad? Y ellos con menos acceso a información de la que nosotros tenemos hoy en día. Entonces, también hay que darles un poco ese beneficio de la duda. Obviamente hay sus casos, obviamente hay sus excepciones. En casos que no tienen que ver con violencia, yo creo que es muy bonito poderles darles el beneficio de la duda a estas personas que también hacían lo mejor que podían. Y al cuestionar, oye, a lo mejor lo que él quería o ella quería era que me fuera bien la escuela para yo poder tener un buen trabajo y poder tener una buena vida, que no nos falte nada, etcétera, ¿no? Entonces, sí, creo que es muy, muy importante saber de dónde viene todo esto que hasta la fecha tenemos aquí en nuestra mente, en la parte de atrás, ¿verdad? Porque a mí me pasa muchísimo eso. Cuando estoy a punto de dar una conferencia, cuando iba a presentar el libro y todo eso, me venía a la mente todo lo que escuchaba yo de niña, ¿no? De, oye, tienes que ser la mejor. Oye, tienes que ser siempre la más feliz. Oye, no para atrás ni para agarrar vuelo. Casi, casi, ¿no? Entonces,
sí, frases. Es
importante cuestionarlo.
Sí, estaría bueno escribir, ¿no? Ahorita en este ejercicio, como qué dichos y qué frases se repetían muchísimo en tu infancia y cuestionarlas, ¿no? El es lo que es lo que hay. El es lo que hay, ¿no? Te dicen, es que es lo que hay. Oye, espérame, a lo mejor yo quiero más de lo que hay.
Claro.
¿Por qué tengo metida esa frase?
O el todo pasa.
A lo mejor eso me está bloqueando a tener un mejor trabajo. Eso me está bloqueando, ¿pero por qué? Porque me la compro.
Totalmente, el todo pasa por algo. ¿Qué tal si no todo pasa por algo? Oye, falleció alguien que yo quería mucho. No me digas que fue porque ese era el plan. O sea, yo no, ¿yo qué? O sea, ¿yo qué tengo que ver con ese plan, verdad? O sea, hay ciertas frases que tenemos que cuestionarlas, que no son a fuerza la verdad, ¿no creen?
Sí, completamente. Fíjate, iba a decir que cuando, ahorita que estaban platicando de lo que te dicen las demás personas, yo en una conferencia tengo una parte donde hablo de autoestima. Y hablo mucho de esto, ¿no? De cómo estos comentarios que nos dijeron de chicos, sobre todo nuestros papás, nos lastimaron tanto. Tú no sabes, tú no puedes. Que alguien que lo haga otro, lo vas a romper, no seas tonto, no seas tonta. O sea, esas frases se te van metiendo a la cabeza durante muchísimos años, perdón, en ese momento, y durante muchos años las traes. Y luego no te das cuenta que de repente están en la universidad, en la prepa, en el trabajo, y te dicen, a ver, levante la mano quién se quiere encargar de este proyecto. Y tú estás levantando la mano y de repente a la mitad de que vas levantando la mano se te abre el archivo de la cabeza y otra vez tú no sabes, tú no puedes, lo vas a romper y vuelves a meter la mano. Y entonces lo que decía es, ¿cuántas cosas hemos dejado de hacer por alguien que nos convenció de que éramos malos en algo o que nos dijo una sola frase, ¿no? Un cuate en la secundaria que dijo, ay, tienes dos pies izquierdos, no juegues básquetbol. Una chava que te dijo, ay, tu modelo, ¿cómo crees? Estás bien fea. Ay, vete la nariz, vete tal. O sea, y gente que iba a ser grande en algo y solo por una frase La seguimos cargando durante toda la vida, ¿no? O sea, yo que soy adulto, bueno, los tres que somos adultos, les juro que venimos cargando cosas que algún día alguien nos dijo y se la creímos. Entonces, yo creo que otra forma también de levantar la autoestima es no le puedes creer a una persona lo que te está diciendo negativo de ti. O sea, si nosotros apenas nos estamos conociendo, si yo a la edad que tengo hay cosas que me estoy apenas reconociendo, aprendiendo y entendiendo de mí, ¿cómo fregados un imbécil en la secundaria, en la prepa, en la oficina, en la tiendita, te va a decir algo de ti y se lo vas a creer? Digo, es como si alguien te dice, oye, ¿me prestas tus sacapuntas? Y le dices, ay, no, porque este cuate rompe todo o no regresa nada. ¿Me prestas una pluma? Y dices, no, le he prestado tres y nunca la regresa. Ok, no, no me prestes la pluma, pero entonces me prestas las llaves de tu vida para decirte qué eres y me lo vas a creer y te lo vas a creer toda la vida.
Wow.
Sí, eso sí te lo presto. Está cañón.
Qué padre lo que acabas de decir, Jordi. No manches. O sea, sí, cómo está. Hay otras cosas que sí ponemos nuestros límites, pero para eso les dejamos la puerta abierta para que tú te lo creas. Lo que te,
exacto,
está,
dicen
lo que te están diciendo.
Que uh-huh. Todas las personas que han logrado algo muy, muy grande fueron las personas que lucharon más que por echarle ganas, por ser astronauta, por aprender, por la NASA, por meterte a la FIFA, por el fútbol, por tal, que lucharon contra todas las personas que le dijeron que no podía. O sea, es más fácil entrar a la FIFA y serte profesional y jugar en la selección que quieras del mundo, en el Manchester United o donde quieras. Es más fácil entrar al Manchester United que ¿cómo se dice? Eliminar a todas las personas que te dicen, ay, eres un idiota, ay, ¿cómo crees, güey? Ay, sí, sueña mucho. No, o sea, tú puedes conseguir y tú puedes conseguir muchas cosas, pero si tú le haces caso a alguien que te dice algo negativo y se la compras, y hay una frase que me encanta, nadie te puede lastimar si tú no le das la oportunidad de hacerlo. Y darle oportunidad de hacerlo es creerle. O sea, hay una línea muy fácil. Si tú le crees, ya valiste madre. Si tú dudas, ya valiste. Tú eres muy mala en esto. No, quizá hoy no lo hice bien. Quizá hoy venía cansada. Quizá me faltan herramientas o bases o me falta cimientos para aprender esto. Pero yo no soy malo. Yo estoy aprendiendo. Pero si le crees, ahí ya. O sea, nadie te puede lastimar. Nadie te puede lastimar si tú no le crees. Y en el momento en que le crees, ahí valió. No sé qué opinas.
Porque además,
mi Alma,
estás entregando tu poder, ¿no, Alma?
Exacto.
O sea, le estás diciendo a esa persona, aquí está, toma de mi vida esta parte porque pues yo te voy a creer.
Claro, y destroza mi vida si quieres y define mi destino si así lo quieres. O sea, siento que es muy, muy, muy poderoso lo que acabas de decir, Jordi, porque de cuánto nos privamos por miedo a no ser suficientemente buenos para X persona que nos encontramos en la tiendita y que no hace ninguna diferencia en nuestra vida, ¿no? O sea, ¿de cuánto nos privamos? ¿Y por qué siempre estamos con estos cuestionamientos de no ser, de no dar, de no poder demostrar? O sea, ¿a quién queremos demostrarle que somos suficientes más que nosotros, no? Entonces, me hace algo súper, súper poderoso porque justo eso es algo con lo que yo crecí. Mi papá me decía mucho esa frase de nadie te puede hacer la vida imposible a menos de que tú lo permitas. Y si cuando tú lo permites, ahí sí ya valió queso. Entonces no les des ese poder de definir quién eres. Recordemos que nosotros somos el autor, productor, actor principal de nuestra historia y de nosotros depende dar el rumbo que queramos. De nosotros depende ver qué queremos hacer con ella y podemos deshacerla y equivocarnos y cambiar la trama, pero eso debería ser nuestra decisión. No podemos darle ese poder a otras personas porque, a ver, en un caso muy típico, lo de la carrera. La carrera, muchas veces definimos que nuestra carrera la defina una maestra que a lo mejor nos dijo que no éramos buenas en matemáticas o la defina un familiar que ya estudió. ¿Por qué no podemos definirla nosotros? Es tu vida y esto aplica para todo. Recordemos que nosotros somos los actores principales y nosotros tenemos que hacer valer nuestra historia porque si nosotros no nos hacemos cargo de ella y si nosotros no nos respetamos, nadie más lo va a hacer por nosotros.
Completamente de acuerdo. Oye, está interesantísimo el tema. Alma, padrísimo. ¿Dónde podemos conseguir tu libro? Por amor a mí, qué padre que ya está.
Tus
para
redes,
que la gente
por favor.
Que quiera. Sí, para claro. Que la gente que quiera saber más de este tema, adentrarse. ¿Y qué van a encontrar en el libro?
Por supuesto, mira, aquí está mi libro para las personas que lo están viendo en YouTube. Se llama Por Amor a Mí, Elígete Diario y Mejora Tu Salud Mental. Está muy, muy bonito, súper digerible. Está con muchísimos ejercicios, así como los que hicimos el día de hoy. Bueno, ahí vas a encontrar muchos, muchos más para que puedas hacer ejercicios de journaling. Es algo muy, muy bonito y puede ser un regalo para cualquier persona, para ti o para cualquier otra persona que quieras mucho. Y aquí vas a encontrar muchas herramientas para romper con estas nociones falsas que hemos aceptado sobre el cariño, que hemos aceptado sobre el amor, y nos va a ayudar a definir cuál es nuestra propia definición del amor. Muchas veces pensamos en amor propio y pensamos en spa, en mascarilla, en todo eso, uh-huh. Y olvidamos que el amor propio realmente duele, y duele muchísimo, y es un trabajo de todos los días. Entonces hablamos un poco de eso y hablamos también como de cuáles son esas cosas que deberíamos hacer por amor a nosotros o dejar de hacer por amor a nosotros. Hablamos desde el poner límites emocionales, abrazar nuestra oscuridad, perdonarnos, y te voy a guiar en este camino que es maravilloso de encontrarte y hacer las paces contigo. Recordemos que nosotros somos la persona a la que más deberíamos de valorar y de cuidar en nuestra vida. Deberíamos de ponernos en prioridad a nosotros mismos porque hacemos lo que podemos, recordemos eso. Y pues muchas gracias a ustedes por este espacio, de verdad ha sido todo un sueño hecho realidad compartir con ustedes, y les felicito por todo lo que hacen por toda la gente. Muchas, muchas gracias.
Ay, no, al contrario, muchas gracias.
Gracias, Alma.
Ay, las redes no las dije. Bueno, el libro lo pueden encontrar en cualquier librería, en Gandhi, en cualquier librería, en línea, en Amazon, en donde quieran. No sé si se pueden decir esas marcas, pero bueno.
Sí, claro.
Claro que sí. ¿Y dónde te podemos encontrar a ti, tus redes?
Estoy en todas partes como @almaypsicologiamx. Estoy en Instagram, en Facebook, en TikTok y en YouTube también.
Ay, buenísimo. Pues muchas gracias, Almita. Ay, interesantísimo. Sí, muy, muy interesante. Que te vea muy bien. Gracias por estar aquí en el podcast. Gracias por estar en De Todo Mucho. Pues bueno, acérquense al libro Por Amor a Mí, de Alma Lozano. Y gracias, Alma. Muchas gracias. Y muchólogos, los queremos mucho. Gracias a toda la gente que nos escucha, al cuadro de honor de esta semana. Mariana, Marisa y Roberto Botello, por estar tan pendientes. A Irma Velarde,
toda
a Consuelo
Gómez.
Toda la
familia Botello,
gracias.
Qué emoción.
Sí, exactamente.
Claudia Reyes, Marisol Pérez, Irene Olivares, Ángeles Martínez. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Nos emociona mucho que además seguimos creciendo mucho la comunidad. Este año tendremos muy buenas sorpresas, Jordi. Muy buenas sorpresas para todos.
Exactamente. Ya verán qué cosas tan padres tenemos. Así es que bueno, gracias a todos. Nos escuchamos en el siguiente capítulo, episodio, y estamos a un clic de distancia. Ahí en nuestras redes pueden ponerle, váyanse a la página que hay un chorro de, pueden poner los podcasts más, o sea, los capítulos más antiguos, los más recientes, los más populares. Hay muchas formas, ahí donde dice videos hasta arriba en YouTube, ahí le ponen, y si nos escuchan por audio, pues también lo pueden poner en lo que sea y pueden poner diferentes categorías. Gracias. Hasta luego.
Gracias.
Bye,
Gracias, muchólogos. Nos vemos,
Alma,
en el siguiente episodio. Bye.
Chao.
Let go with Eggo. Existen dos tipos de personas en el mundo. Los que prefieren un desayuno dulce con frutas, dulce de leche y un jugo de naranja. Y los que prefieren un desayuno salado con chorizo, huevos rancheros y un café. Pero sin importar qué tipo de persona eres, hay algo que a todos les va a gustar. Los crujientes y esponjosos Eggo Waffles. Ya sea que te guste un desayuno salado con huevos o salsa picante encima de tus waffles, o seas más dulcero y los prefieras con mantequilla y miel. Encuéntranos en el pasillo de desayunos congelados. Lego with Eggo.
Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El limpiador de inodoros Brand New Day de Lysol limpia y desinfecta el inodoro y el cepillo, eliminando el 99.9% de virus y bacterias con una fragancia que lleva tus sentidos a un paraíso tropical. No solo limpies, limpia con Lysol.